RCN Cúcuta 940 AM. RCN, la radio, nuestra radio. Y ahora, las noticias de Norte de Santander en RCN, la radio.
12 del día, 29 minutos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestra emisión local del mediodía, cuando tenemos a esta hora en la ciudad de Cúcuta una temperatura de 30 grados. El aeropuerto Camilo Daza opera normalmente y la sequía sigue dejando graves problemas. Hay preocupación en el sector arrocero, especialmente en lo que tiene que ver en la zona rural de Cúcuta por la sequía que viene azotando a los arroceros. Y teme que no existe un plan de contingencia para atender la emergencia que se pueda registrar en Norte de Santander. A propósito de plan de contingencia, la Procuraduría General de la Nación ha llamado a los gobernadores de varios departamentos, 17 regiones del territorio colombiano no presentaron un plan de contingencia frente a los cambios climatológicos. Entre estos se encuentra Norte de Santander y varios alcaldes de los distintos municipios del departamento no presentaron el reporte definitivo ni el plan B a aplicar con los efectos del fenómeno del Niño al gobierno departamental, y así el gobierno departamental no lo presentó tampoco al gobierno nacional. Y los dueños de los predios de Miraflores, en donde se tiene previsto la reconstrucción de Gramalote, han expresado que todavía Corponor no ha emitido la licencia ambiental y temen que allí se presente en un futuro serios incidentes cuando precisamente se atraviesa una fuerte sequía. Mientras tanto, el senador Andrés Cristo se ha referido a las demoras del Fondo de Adaptación en lo que tiene que ver con la reconstrucción de este municipio. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN, la radio del mediodía. Bienvenidos.
En RCN Noticias, usted vive actualizado a cada minuto.
12 del día, 31 minutos. El sector arrocero de Norte de Santander expresa su preocupación por la sequía que afecta a varios cultivos en zona rural de Cúcuta.
Los organismos de socorro departamentales llegan al municipio de Sardinata para atender la emergencia del incendio que se presenta desde hace 4 días. Según Aguas Capital, en la ciudad se ha sufrido más por el invierno que por el verano, por tal motivo está listo el plan de contingencia para garantizar agua potable durante esta época.
Los dueños de los predios de Miraflores en Gramalote han señalado que Corponor aún no ha emitido la licencia ambiental para la reconstrucción de su pueblo.
Mientras tanto, el congresista Andrés Cristo asegura que el fondo de adaptación ya se ha tomado mucho tiempo para iniciar la reconstrucción del nuevo Gramalote.
El gobierno departamental ha realizado un recorrido en varios municipios de la provincia de Pamplona con motivo de la inauguración de obras en materia educativa.
Y en el barrio La Libertad se lanza en el centro de salud el programa para la temprana detección del cáncer de colon en los cucuteños.
Padres de familia del Colegio Municipal del Barrio Aeropuerto en la ciudad de Cúcuta tienen previsto para esta semana una protesta al considerar que desde hace un mes no le nombran docente a 35 alumnos de primero de primaria.
Habitantes del barrio Santa Ana en la comuna 3 de la ciudad de Cúcuta aseguran que en su barrio necesitan mejorar el estado del centro de salud.
Estas y otras noticias serán ampliadas en la presente emisión de RCN, la radio del mediodía. Bienvenidos.
RCN Noticias. Credibilidad por encima de todo.
12 del día, 32 minutos. El sector arrocero de Norte de Santander expresa su preocupación por la sequía que afecta a varios cultivos en zona rural de Cúcuta y han señalado que no se tiene un plan B, un plan de contingencia para atender esta emergencia. De continuar los efectos del fenómeno del Niño, este problema se podría extender en varias localidades de la región. Misael Flores, quien es el gerente de Fede Arroz en Norte de Santander, así lo confirma RCN Noticias.
Nosotros, pues prácticamente estamos surgidos en este momento, sea la oportunidad para hacer una llamada a nuestros padres de la parte, se puede decir, a nuestros representantes, a que empecemos a impulsar el proyecto Sinera. Es necesario. Nosotros, teniendo agua, pues hay cultivo, existe la despensa, que es lo más importante. Necesitamos aumentar el caudal, aumentar las reservas de agua, y empezar a hacer esfuerzos para que este proyecto de Sinera se lleve a cabo. Necesitamos reservar agua, necesitamos ahorrar agua, mantener agua, una reserva suficiente. Ya muchos departamentos lo están haciendo, nosotros estamos retardados en empezar a tratar de trabajar en este proyecto de Sinera. Es necesario. Mire cómo está ahorita en este momento la cosa. La cosa es 100% del cultivo, prácticamente las dos hectáreas. No se llegó a ningún éxito. fueron fracasos totales. Más de el 10% de los cultivos quedaron acabados completamente por el fenómeno del Niño. Hoy estaban hablando de la zona de Tolima, lo que era parte de la zona esta de Tolima, lo que era de los distritos de Sucubello. Todos esos distritos están empezando a minimizarlos y ya se cree que existen aproximadamente unas 40.000 hectáreas de arroz perdidas en la parte de Tolima. Nosotros no queremos caer en esto y necesitamos, vuelvo y le repito, que nuestros agricultores se concienticen y empecemos a utilizar racionalmente el agua, para que todos podamos disfrutar de este gran recurso como es el agua.
Es el representante de Fedearroz en Norte de Santander. Mientras tanto, la Procuraduría General de la Nación reportó que solo 15 de los 32 departamentos entregaron sus informes sobre la implementación de planes de contingencia que precisamente se debe presentar ante la llegada del fenómeno del Niño y la preservación del agua. De acuerdo con el informe del Ministerio Público, son 617 municipios que no hicieron este reporte a la Unidad de Gestión del Riesgo, la aprobación plena. Asimismo, la implementación de los planes departamentales de gestión de riesgo de desastres. Entre los departamentos que no entregaron su reporte se encuentran Boyacá, Caldas, Caquetá, Cauca, Cundinamarca, Guainía, Meta, Putumayo, Quindío, Santander y Norte de Santander. Pero a raíz precisamente de esta situación que se viene presentando, siguen las serias dificultades en el municipio de Sardinata, un incendio que se presenta desde el viernes anterior y ha sido difícil de controlar. ¿Qué dice la Oficina de Riesgo de Atención de Desastres en Norte de Santander, Hermes?
Olga Lucía, para hoy se espera la llegada del helicóptero tipo Bambi para que ayude a controlar este incendio. Durante el fin de semana los organismos de socorro estuvieron allí, lo han ido controlando poco a poco, pero desafortunadamente no ha sido posible apagarlo completamente. Norela Arenas, de la Secretaría de Gestión de Riesgo Departamental, así lo confirma a RCN Noticias.
Bueno, en este momento está trabajando Defensa Civil. Hasta el día de ayer tuvimos su cuerpo de bomberos que ha tenido otras emergencias que atender, pero está Defensa Civil y hoy se envió más personal de Defensa Civil. Hasta ahora llevamos 50 personas de Defensa Civil, están personas del ejército también apoyando la comunidad y el señor alcalde liderando esta situación. Es lo que ha hecho de pronto que no sea mucho mayor. Y ahí la empresa del gas apoyó con un Bambi privado que también ha permitido de alguna manera controlar la situación. Estamos con la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo tramitando el apoyo de un Bambi ya de Fuerza Aérea para lo que nos ha manifestado que posiblemente nos puedan apoyar el día de mañana, porque ya hoy definitivamente no pudo ser porque se encuentra en otro departamento. Igual estamos a la espera para Sardinata como para Ábrego. La Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo siempre ha sido pionera en el tema de ayudarnos, nunca nos han dejado solos. Y eso también ha sido una gran ventaja, porque contamos con ayuda de parte del nivel nacional.
Pero a propósito de la situación que se viene presentando en el municipio de Sardinata, ya Aguas Capital ha expresado que se está analizando un plan de contingencia porque la sequía origina los incendios forestales y se requiere del producto hídrico precisamente para frenar esa situación difícil que está dejando el fenómeno del Niño. ¿Qué dice el representante de Aguas Capital?
Olga Lucía, pues lo escuchamos a él con respecto a que no se presenta sequía en la ciudad en este momento, pero que ya se está activando el plan de contingencia por si los niveles del agua en los ríos Pamplonita y Zulia bajan, entonces Aguas Capital está listo para atender las necesidades de los cucuteños. Pero también asegura el señor Hugo Vergel, quien es el gerente de esta empresa, que en la ciudad de Cúcuta, en el departamento, se ha sufrido más por el invierno que por el verano. Y por este motivo es que se está activando ya el plan de contingencia para garantizarle agua potable durante esta época a los cucuteños.
Nosotros hemos sufrido más por el invierno que por el verano. Por el verano, hasta el momento, nunca se ha reducido las producciones de agua en ninguno de los dos sistemas. Hemos contado con un remanente en el río Zulia de 200 litros por segundo, lo que nos permite alguna flexibilidad en afrontar el fenómeno sin que se reduzca la producción y por ende sin que se afecte el servicio. Esperamos que la situación, si se presenta a mayores, pues tenemos esas medidas en el plan de contingencia que implica pasar servicios continuos a frecuenciados, y empezar a hacer una serie de medidas que reducen la oferta de la ciudad para estar acorde a la cantidad de producción que se pueda generar en ambas plantas.
Era Hugo Vergel, gerente de Aguas Capital, al parecer, y según las declaraciones que él ha entregado a RCN, la radio, en Cúcuta por ahora no se está presentando ningún corte de agua, pero sí sabemos que en diferentes corregimientos de la ciudad sí ya se están presentando estas sequías y esta falta de agua. Por ejemplo, durante el fin de semana recibíamos denuncias por parte de los habitantes del corregimiento de la Don Juana, donde ya se sienten estos coletazos del fenómeno del Niño.
Más hechos, más noticias, más información. RCN, la radio.
12 del día, 40 minutos. Los dueños de los predios de Miraflores en Gramalote han señalado que Corponor aún no ha emitido la licencia ambiental para la reconstrucción de su pueblo y expresan que el Fondo de Adaptación no da explicaciones del porqué ni la demora y no se puede avanzar en este proceso.
Entonces, pues, de parte de nosotros solicitamos al fondo que cuiden estos nacientes de agua, ya que los abuelos y toda la gente que está entre estos predios ha cuidado muy cariñosamente hasta el momento los nacientes de agua.
El Fondo de Adaptación en esos momentos tendría esa gran responsabilidad, pero ¿cómo hacerlo? ¿Lo podrían hacer con la ayuda de alguna entidad fuera de Corponor?
Supongo que ellos tendrán que resolver cómo van a crear estos nacientes, cómo van a hacer la infraestructura del nuevo casco urbano, cómo van a realizar la urbanística. Esos son interrogantes que ellos tienen que responderse para no afectar las nacientes de agua que hay desde hace muchos años en los países donde va a ser el nuevo casco.
Usted dice que esa es precisamente la fuente hídrica de toda la región, de lo que tiene que ver con Gramalote.
Digamos que es una de las grandes fuentes hídricas de Gramalote. No es para desconocimiento de muchos que allí cerca queda la Reserva Natural El Bojoso, que allí quedan muchos afluentes de agua que nutren al río Peralonso, al que cae el río Peralonso y, lógico, el río que pasaba por el antiguo casco urbano del Gramalote. Todos estos son afluentes que alimentan. Entonces sería bueno que tuviesen en cuenta para que no se vaya a acabar estos afluentes que ayudan a conservar el agua de muchas personas.
Pero no considero ustedes que también ha sido...
Bueno, y a solicitud nuestra fue que ellos fueron, pero no sé si es gestión mal hecha del Fondo de Adaptación junto con Corponor, porque se supone que tenían que haber verificado ya hace mucho rato que esos nacientes de agua sí existían.
Escuchábamos a los habitantes del municipio de Gramalote, quienes muestran su preocupación. Al parecer todavía a esta época no se sabe nada de la reconstrucción del municipio, también el riesgo que se vive con el afluente de agua que abastece a estas personas, pero quien también hizo referencia al tema de Gramalote y a las demoras que presenta el Fondo de Adaptación y también el Gobierno Nacional con respecto a la reconstrucción fue el congresista Andrés Cristo. Asegura él que el Fondo de Adaptación ya se ha tomado el tiempo necesario y suficiente para iniciar la reconstrucción del nuevo Gramalote y que es hora que ya los gramaloteros vean por primera vez, por lo menos, el primer ladrillo de su municipio.
Usted escucha RCN Noticias.
Esto ya ha tenido demoras, este proceso, ha tenido sus problemas, ha tenido tropezones grandes, pero que hoy, vuelvo y se lo digo, es un compromiso que hay que exigírselo. Nadie está diciendo que Santos ganó para darle sencillamente vivas y para decir que es el mejor presidente, sino para exigirle en esta zona del país que ha votado por él. Aquí va a tener la gente de Gramalote un senador que lo represente, que busque cuanto antes sea el inicio ya inmediato, como sea la reconstrucción de Gramalote. Es un municipio que tiene que volver a salir, va a ser un triunfo además para el presidente Santos, va a ser un triunfo para el gobernador Edgar Díaz y va a ser un triunfo para todos los santandereanos de haber reconstruido un municipio con tanta historia, con tanta trayectoria y obviamente que va a sentir orgullosos, va a hacer sentir orgullosos a todos los cucuteños, santandereanos y la zona de frontera ante el cumplimiento de esta promesa.
Es el congresista Andrés Cristo quien ya hace un llamado al Gobierno Nacional y también al Fondo de Adaptación para que inmediatamente se empiece la reconstrucción del nuevo Gramalote.
Esta y más información en rcnradio.com y en Twitter @rcnlaradio.
12 del día, 45 minutos. El gobernador de Norte de Santander, Edgar Díaz, realizó un recorrido hoy en Pamplona, Mutisco, en La Bateca, inaugurando obras educativas, la presentación de cambios en varias escuelas y colegios. Así lo confirma el mandatario excepcional.
revisando y entregando para uso la comunidad educativa en herramientas y aulas, vías sanitarias, en apoyo con la unidad de gestión de riesgo, con los recursos de la unidad de gestión de riesgo, y ahorita en este momento nos desplazamos también hacia el municipio de La Mateca, donde vamos también a hacer también entrega del mejoramiento de 10 tablas escolares y 3 baterías sanitarias para uso en el municipio de La Mateca.
En estos momentos, gobernador, ¿se tiene previsto, fuera de esta obra que usted acaba de entregar, realizar remodelaciones en la infraestructura física de algunos colegios?
Sí, tenemos proyectado lo que corresponde este año, a finales de este segundo semestre del año 2014 y en el año 2015 la entrega y construcción de mejoramiento de varias unidades e instituciones educativas. Vamos, tenemos una inversión superior casi a los 50 mil millones de pesos. Están contempladas las megacolegios, que ya se inició en los próximos días, ya terminó el proceso de contratación. Otra del Colegio del Rosario y cerca de 11 instituciones educativas en diferentes municipios que se van a mejorar con aulas, con cubiertas y que sin lugar a dudas van a mejorar la calidad de la institución educativa en nuestro departamento.
Es el gobernador de Norte de Santander, Edgar Díaz, ya en el segundo semestre académico y se tendrá para la próxima semana una reunión con los rectores de varios colegios, especialmente lo que tiene que ver con el occidente del departamento para analizar algunas problemáticas. Y a propósito de obras, en este caso el gobierno municipal ha señalado que ya está todo listo para atender a las personas que tengan síntoma de cáncer de colon. ¿En dónde estaría funcionando este centro?
Así es, Olga Lucía, la gestora social del municipio lanzó este proyecto en el barrio La Libertad, donde en el centro de salud se va a atender a las personas para que puedan tener una detección temprana del cáncer de colon. Maribel Cuadros, quien es la gestora del municipio, habló con RCN La Radio.
La intención de la administración municipal, por supuesto, es que las personas hagan uso de esos servicios que está prestando la alcaldía municipal por medio de InSalud. Como ya lo dijo la doctora Aysi, esta es una ampliación, entonces las mujeres pueden seguir viniendo a hacer su detección de cáncer de seno y pueden seguir utilizando este servicio, y asimismo todas las personas pueden usar la parte del cáncer de colon, digamos, porque pues ya sabemos que esto sí se presenta en hombres y mujeres, especialmente mayores de 50 años. Cualquier persona que tenga los síntomas, acá se les dice cuáles pueden ser los posibles síntomas, deben acercarse y desde acá seguramente los van a direccionar hacia los sitios más especializados, hacia los médicos que tengan que ver exactamente con estas patologías. Y pues quiero hacer eso, invitar desde acá a todas las personas mayores de 50 años a que se enteren, además de cómo debe ser la prevención sobre esas patologías, porque pues ya nos habló el doctor de las dietas y acá le informan cómo también se pueden prevenir.
Era Maribel Cuadros, quien es la gestora del municipio de Cúcuta. Allí en el Centro de Salud del Barrio de la Libertad se hizo el lanzamiento del programa de detección de cáncer de seno y asimismo el programa de detección temprana de cáncer de colon, donde se van a atender a estas personas allí en este importante centro de salud, que en los últimos meses también ha recibido por parte de la alcaldía municipal muchas mejoras, y ya se hace también allí hospitalización y se atienden partos de las personas que viven allí en esta comuna.
En RCN Noticias, usted vive actualizado a cada minuto.
12 del día, 49 minutos. Y en esos momentos se presentan dificultades todavía en algunos sectores de la ciudad de Cúcuta. Recordemos que hace un mes líderes comunales habían realizado una solicitud en cuanto al transporte urbano que no llega a algunos barrios de Cúcuta. En algunas zonas se logró ampliar, pero en otras todavía continúa esta problemática. Expresa que la empresa Transguasimales, pese a que tiene una ruta establecida, no ha cumplido lo establecido con los mismos habitantes.
Nos hemos manifestado ya con el clamor de la comunidad de estas dos localidades referente a la problemática que tenemos del transporte urbano por el total abandono de parte de la empresa operadora de este servicio, como es Transguasimales, pues verdaderamente que abandonó la ruta y dejando en una problemática, en un mal bienestar a la comunidad, en donde los más afectados son los estudiantes y las personas que trabajan en sectores lejanos al barrio. También las personas que sufren de patologías de alto riesgo y las personas enfermas que tienen que ir a atender su situación en salud en las redes hospitalarias. Pues todo eso ha sido un inconveniente verdaderamente que generan preocupación en la comunidad y que problemáticas se las hacen llegar a las juntas comunales. Debido a esto, pues nos organizamos, formamos este movimiento social para el bienestar de nuestras localidades, para llevarle verdaderamente y llamarle la atención a la administración.
¿Qué medidas especiales en materia de seguridad se van a tomar por parte del gobierno municipal?
Bueno, pues se aplicará pues también cómo aplican, se hace la disponibilidad de más cuadrantes, también nos manifestaron también como la semana pasada se dieron unas motos con mayor cilindraje para hacer, se recurrió también a, se le está diciendo a que instalación de cámaras en estos sectores, pues son sectores ya atípicos donde verdaderamente hay vías de escape para la delincuencia.
Ese señor Manuel Darío es un líder comunal refiriéndose a los problemas que enfrentan diariamente en esta zona de la ciudad.
Denuncie @rcnradio.com, un correo a su servicio. Escriba ya y denuncie @rcnradio.com.
12 del día, 52 minutos, y hay graves denuncias contra un centro de salud ubicado en Santa Ana de la Libertad. ¿Qué es lo que está sucediendo allí, Hermes?
Olga Lucía, pues los habitantes de este sector de la ciudad le piden a la alcaldía municipal recuperar el centro de salud porque según ellos está en condiciones un poco deplorables. También hablan de que el alcalde municipal ha hecho muchas obras en algunos sectores de la ciudad, en unos centros de salud, pero que el centro de salud de ellos hasta el momento no ha recibido la atención necesaria. Carlos Camacho es el dirigente de este barrio, el barrio Santa Ana, el presidente de la Junta de Acción Comunal, que hace esta denuncia a RCN La Radio.
El alcalde habla muy bonito de que está inaugurando obras de puestos de salud, unidades básicas, colegios, escuelas, pavimentaciones, pero él habla de que la Comuna 3, pero la Comuna 3 no es solamente La Libertad, la Comuna 3 se compone del barrio Santa Ana, Boconola, Unión, Policarpa, Margaritas y barrios circunvecinos. Entonces, hay un problema en este momento que se ha ido presentando en el puesto de salud de Santa Ana, es con el frente de la calle, que no tiene el espacio para la vía peatonal, pero no está montado. Entonces, para pedirle el favor al señor gerente de salud para que mande a hacer el sardinero, porque es que ya se han presentado problemas ahí con los carros que han estropeado a gente. Hace poquito estropearon un vecino mío y el tipo se dio a la fuga, porque no le respondieron con nada. Ahora este tipo está enfermo, que de la cabeza, pues del golpe que dio, sí, el tipo sí andaba todo moreteado. Y la otra es que el puesto de salud, en la parte adentro hay una parte que está deteriorada, que la humedad está allá, en cualquier momento se va a caer, y va a ser peor porque hay una catástrofe adentro del puesto de salud. Entonces se le pide al señor alcalde, ya que habla muy bonito, habla maravilla, entonces mírenos hacia la Comuna 3, más que todo a Santa Ana y a la Unión y Boconó, que son barrios que están marginados. Yo tengo ahorita el problema, ya le pasé el derecho de petición ya hace más de un año y no ha vuelto a molestar, porque me prometieron la calle de la escuela, que es la calle principal, es la última de la Avenida Novena.
Denuncie @rcnradio.com, un correo a su servicio. Escriba ya y denuncie @rcnradio.com.
RCN Noticias.
Bien conectados con el deporte.
12 del día, 55 minutos, y a esta hora tenemos toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Muy buenas tardes, Carlos Humberto.
Hola, ¿qué tal, Olga? Buenas tardes, un saludo cordial para todos los oyentes. Efectivamente, esta noche el Cúcuta Deportivo va a cerrar la jornada número 2 del torneo Postobón del fútbol colombiano. El equipo rojinegro enfrentará al conjunto América de Cali en el estadio Pascual Guerrero. El partido será a las 8 de la noche. A las 7 estaremos al aire con Rocky 1 y los dueños del balón aquí en RCN La Radio. El técnico Alberto Suárez ya se encuentra en la ciudad de Cali, se ha unido al grupo, él había viajado desde el día sábado, el equipo viajó ayer domingo, ya llegó la documentación del venezolano Juan García, se estaban esperando los papeles, aunque se considera que en ataque va a estar el jovencito Pretel, el del gol olímpico en el partido contra Magdalena, al lado de Miguel Pérez, y Juan García quedaría como un emergente. Hay una variante en la parte defensiva. Vuelve a aparecer la pareja de Vergara y Pablo Escobar. Busca con esto el técnico darle un poco más de seguridad al trabajo posterior, entendiendo que América va a tratar de salir a buscar el partido. Y con una buena participación de público se cumplió, como estaba previsto, el viernes anterior la despedida de Giovanni Lachaza García, Entre otros invitados estuvieron Magnelli Torres, con quien tuvimos la oportunidad de dialogar. El jugador ha señalado que espera una nueva oportunidad en Selección Colombia para la Copa América, que se realizará el próximo año en Santiago de Chile, que aún no tiene nada definido en torno a su futuro, ya que muchas versiones lo colocan en el cuadro Atlético Nacional, pero él dice que primero tiene que resolver su problema económico con el fútbol árabe. Este tema ya se encuentra en los escritorios de la FIFA. Y en cuanto al Cúcuta Deportivo, el presidente del equipo, José Augusto Cadena, ha señalado que el equipo rojinegro inscribirá jugador número 25. Todavía no se conoce su nombre, no se sabe si será un jugador extranjero o colombiano, pero lo que sí hemos logrado saber es que será un delantero para tratar de darle mayor fortaleza al frente de ataque del cuadro motilón. Esperamos que le vaya bien al Cúcuta. Carlos Humberto Ortega les ha informado con mucho gusto para RCN Noticias.
Bien conectados con el deporte. RCN Noticias.
12:58 y ayer se llevó a cabo una jornada organizada por la Policía Metropolitana de Cúcuta, juegos autóctonos en donde se buscaba la participación de los líderes comunales, la integración con las mismas autoridades. ¿Cómo le fue a la comunidad y cómo le fue a la policía, Hermes?
Olga Lucía, la verdad fue un evento bastante grande, más de 1.500 personas estuvieron allí presentes de todas las comunas, hubo diferentes juegos, hubo trompo, hubo metras, hubo coca, hubo un juego que se robó toda la atención, que fue el juego de los comepasteles. Bastantes personas quisieron participar allí.
¿Usted participó en el comepasteles?
Yo comí pastel, pero no participé, la verdad. Sí comí pastelito.
¿Cómo cuántos se comió?
No, me comí uno solo. Pero el que ganó se comió 6 pasteles. Entonces, aquí lo...
Me imagino el colesterol, los triglicéridos.
Pasteles de nuestra región, pasteles de garbanzo, estaban muy deliciosos. Hablamos con el coronel Necton Borja, quien estuvo a cargo de esta actividad, para que él nos contara de qué se trata estos. Y se van a seguir realizando, Olga Lucía, fueron los primeros, porque según el coronel se van a seguir realizando este tipo de actividades en la ciudad.
Bueno, mañana estaremos hablando de los pasteles que se comió Hermes y los que dejó de comerse Héctor Duarte y Alfonso Suárez, los que comen más en RCN. Aquí culmina nuestra emisión local, seguimos con noticias desde Bogotá.